Bueno, ya está grabando. Okay. Yo me llamo Camille Chandler y hoy le vamos a entrevistar al bracero Alfredo Ramírez este día 15 de abril del 2009 en Ventura, California. Bueno, primero vamos a empezar con la primera pregunta, básico, ¿dónde y cuándo nació usted?
En Michoacán, Sinapa, Michoacán, México.
Háblame de su familia, del lugar donde nació.
Nací en Sinapa, Michoacán, y ahí nacimos todos mis hermanos y todo.
¿Cuántos hermanos son?
Siete.
¿Siete?
Conmigo.
¿Y está pequeño el pueblo?
Sí. Es sí. Un pueblo chico.
Okay. Es rural.
Sí.
Muy rural.
Rural.
¿Y a qué se dedicaban sus papás?
Era tablajero mi padre.
Tablajero, explícalo un poquito.
Tablajero esto. Es carnicero.
Ah, ándale.
Que él tenía su despacho y tenía su carnicería.
Ándale. Viene usted de, bueno, sí, viene de una familia grande, ¿no?
Sí.
¿Dónde viven sus hermanos y sus hermanas ahora?
Pues nomás me sobran dos hermanas, ellas viven en Sinápalo, Michoacán.
Ok. Háblame de cuando fue a la escuela, si es que fue.
Sí, yo fui hasta el sexto grado, allí en Sinápalo.
Ok. ¿Aprendió usted a leer y escribir en la escuela?
Sí, en la escuela Vicente Guerrero.
Ok. ¿Trabajaba al mismo tiempo cuando...
Sí,
cuando estaba en la escuela?
Sí, le ayudaba a mi papá en todo ahí.
¿Ayudaba?
Le ayudaba a matar, a ver unas reses que tenía, unas vacas y las de todo.
O sea, estudiaba en el día y en las tardes
y
a
en
trabajar.
En la tarde o en la mañana un rato y en la tarde otro.
Me imagino que era muy difícil eso.
Pues sí, así. Así casi la mayoría de todos es lo que hacíamos ahí en el pueblito.
¿Y por qué decidió dejar la escuela?
No, pues yo me fui a León, Guanajuato, a durar un año.
Uh-huh.
Y con un hermano de mi mamá. Y luego me mandó a traer a mi papá que viniera porque tenía que venir a hacer porque la marcha era que tenía uno que hacerla cuando cumplía los 17 años.
Uh-huh.
Y fui y tuve que regresar a Sinápalo, hice la marcha al servicio militar.
Uh-huh.
Y luego ya me vine para acá de bracero.
Okay. Bueno, ahora vamos a llegar a eso del bracero, ¿no? Por eso aquí estamos. ¿Cómo se enteró usted del programa bracero?
No, pues ahí muchos se venían de ahí de Sinápalo, se venían muchos. Muchas personas.
¿Se venían a los Estados Unidos?
Se venían, se iban a contratar a diferentes partes, porque hubo braceros en diferentes partes.
Uh-huh.
En diferentes partes del país hubo en México, en Irapuato, en diferentes partes. Yo me contraté en Empalme. Y todos se venían y cumplían sus contratos y todos se regresaban.
Sí.
Y a veces se devolvían para atrás, y a veces se quedaban aquí y ahí está.
Ajá, entonces unos le contaban a otros.
Sí, sí, pues ahí sí, todos sabían, todos se sabía allí que...
¿Y cómo le llamaban? ¿Había nombres para el programa ahí en México? ¿Cómo le llamaban ustedes? Así que...
No, los braceros, sí.
Lo mismo, el programa bracero, bueno.
Programa bracero.
Y en ese tiempo usted vivía en... ¿Cómo le dice?
Sinápalo, Michoacán.
Entonces vivía ahí. ¿Estaba usted casado en eso? ¿Todavía no?
No, todavía no me he casado yo.
Ok. ¿Alguna vez había llegado a pensar en trabajar en los Estados Unidos?
Sí, pues para eso me vine, para
¿Pero antes del programa o no?
No, pues antes del programa no, porque pues yo estaba yo chico y no tenía la edad.
¿Cuántos años tenía cuando vino?
Yo 18 años.
Y estaba muy, muy joven también.
Sí, 18 años, llega para los 19.
¿Y por qué decidió venir a los Estados Unidos?
Pues para tratar de una vida mejor para mí, para estar más o menos a ver cómo era por acá el país y,
okay.
y trabajar y,
uh-huh.
y tener una mejor vida, pues.
¿Oías que era mejor?
Sí, pues oía, pues. No, y no nomás oía, se miraba, pues, que la gente que estaba acá de Brasero mandaba centavitos para allá y allá uh-huh. decían. Estaba a 6 pesos el dólar y, uh-huh. y pues así.
Y entonces usted pensaba regresar.
Sí, con, sí, todo el tiempo pensaba regresar
su vida
a
México.
A México.
Sí.
Pero la cosa es que no me regresé hasta la fecha, aquí estoy.
Sí, no.
Sí.
Okay. Cuando vino a los Estados Unidos, ¿fue diferente su experiencia a lo que esperaba?
Oh, mucho, muy diferente, pues,
porque
la razón de que aquí lo de primero duré como casi 6 meses en Empalme porque no me podía contratar,
ajá.
porque era muy difícil,
hasta
que no me fui al control que había, que daban una carta de control, pero tenía que piscar unos 2,000 kilos de algodón para que le dieran esa carta.
El carta de control, eso no,
es
casi
una,
la gente no sabe, explícame eso, ¿qué es?
No, la carta de control era que los rancheros de aquí daban esas cartas, de todos los rancheros de aquí, no nomás de aquí, de Texas, de diferentes estados, pues.
Sí, sí.
Y ellos querían gente para que viniera a levantar las cosechas aquí.
Uh-huh.
Y esa es una de las cosas que hicieron que fueran la gente que quería venir para acá, fuera al control. Porque cuando yo me vine, la primera vez que me vine, uno que metía gente así, con un coyote que metía gente ahí, tenía contactos con los de dentro de la oficina.
Uh-huh.
Y nos robaron a varios, como a 70 y tantos, nos robaron 1,200 pesos mexicanos en ese tiempo. Y ya no tuvimos más remedio más que ir al control y piscar 2,000 kilos de algodón y ya entonces nos dieron la carta y nos vinimos ya.
¿Pero
vine a dónde? No, a todas, no, espera.
El control es como el gobierno.
Sí, el control ya era
el control,
ya era
o la inmigración.
Sí. No, el control era de los rancheros.
El control
de los rancheros.
Okay, como sus patrones.
Sí, exactamente,
okay.
Los rancheros.
Ah, okay, así le llamaban ustedes los
sí.
patrones del control.
Sí, pero ya venía por medio del gobierno.
Ah, okay, ustedes, sí. O sea, lógico, los braceros venían legalmente.
Legalmente,
y había
ya.
El grupo, que los grupos de que venían indocumentados,
sí.
sin documentos.
Sí,
y pues les robaban a ustedes.
Sí, pero la cosa es de que cuando nos contratamos en Empalme, pues ya nomás, ya cuando se contrata uno, le dan el papel, le dan su lonchecito y le dicen mañana a las 10:30 estás en la terminal del tren, y él nos trajo hasta Calexico, el tren, y de ahí ya en Calexico ahí hay una asociación, ahí es donde llegaban todos los braceros,
sí.
Y de ahí ya los compartían, llegaban los rancheros, quiero decir, tanta gente, y ellos escogían la gente y se la llevaban para diferentes partes.
¿Y alguna vez no le escogían a usted?
Sí, fui de los primeros que me escogieron.
¿Y
ahí.
Eso? ¿Porque está alto?
No, porque llegaban los rancheros ahí y ya, tú y tú y tú y tú se hacen para un lado y ya se van a ir a tal parte y nos fuimos a Bly. No, primeramente nos fuimos a Yubasil y allá cumplí 2 contratos de 45 días.
Uh-huh.
De allá nos vinimos, llegamos a la asociación, al centro, a Calexico, ahí estaba la asociación grande. Y ahí nos dijeron, el que quiera contratarse de vuelta, que levante la mano, y pues todos la levantaron casi.
Claro. ¿Y qué hubo de diferencia entre Yuba City y Calexico?
No, Calexico nomás era un centro de contratación.
Oh, perdón.
Es un centro. Es allí llegaban todos y de allí llegaban los patrones y se los llevaban a la gente, a sus ranchos.
Bueno, vamos a seguir aquí con el proceso de contratación. Cuando estaban contratando, descríbeme un poquito más el proceso de contratación. Por ejemplo, ¿qué requisitos debían haber cumplido para ser un bracero?
Pues llevar su cartilla, la pedían en ese tiempo. Un acta de nacimiento y la cartilla, era lo único que pedían.
¿Y qué tal su salud?
No, pues pasábamos por inspección de un doctor, todos pasábamos por inspección del doctor.
¿Qué tipo de inspección hacían?
Todo, un examen.
¿Todo el cuerpo? Sí, todo. Sí, sí. Oh, okay.
Que no fuera uno a estar ni piojos ni nada, lo pelaban a veces de la cabeza, todo.
Poco, sí.
Todo ahí en Caléxico.
Okay.
Ya cuando nos hacían todo eso, entonces ya nos íbamos a trabajar. Yo trabajé con un japonés, se llamaba David Sumen. Uh-huh. Y ahí estuve dos contratos de 45 días. Uh-huh. Y luego después de allí fue cuando ya nos trajeron al centro y ya me contraté de Ablay. Y estuve con varias compañías lechugueras. Uh-huh. Y no nomás yo, pues varios, éramos muchos. Uh-huh. Y ahí me quedé 18 meses allí.
¿Y qué tal las condiciones de vivienda?
Pues mire, cuando fui la primera vez allá a Marysville, muy bueno el patrón, muy buena gente.
Okay.
Muy buena gente y le daba un bordi de los mejores. Uh-huh. Nos tenía unas barracas bien limpias.
Qué bueno.
Y todo.
Bueno.
Pero cuando llegamos acá al centro y que nos contrataron a Blay, uh-huh, llegamos a un campo, el campo California, uh-huh, que hay en Blay. Uh-huh. Allí sí era un desastre, porque allá había más de 3,000 braceros en ese campo.
¿3,000 braceros en un espacio de
tamaño? No, eran grandes las barracas, uh-huh, eran grandes. Y había 3,000, pero había varias compañías, uh-huh, lechugueras.
Uh-huh. Y por decir, en esa barraca, explícame un día típica en esa barraca, de la rutina,
no,
¿a qué hora se
rutina,
levantaban, a qué hora comían?
Nosotros a las 5:30, 6 de la tarde teníamos que estar en el allí donde nos daban de comer en el comedor. Uh-huh. Comíamos de allí, nos bañábamos y a dormir. Uh-huh. A las 5 de la mañana teníamos que estar listos para hacer cola y ir a almorzar. Uh-huh. Y luego de allí ya almorzábamos y luego al camión y ya nos llevaban al campo, al filo. Uh-huh. Uh-huh.
Y así diariamente.
Y sábado, a veces que los domingos no he ido a trabajar, pero a veces que los sábados sí.
Uh-huh. ¿Y los domingos, un domingo qué hacían? ¿Salían a pueblo?
Nos salíamos allá al pueblo a andar por allí, uh-huh, o nos poníamos a lavar la ropa que nos dejaban ahí en unas tinas que habían allí,
bueno,
a limpiar todo eso.
Qué bueno que mencionó eso de lavar la ropa. Como estaba acostumbrado a vivir en México, un lugar donde las mujeres
lavaban
la ropa,
todo,
las
ahí
mujeres
que
hacían
enseñarme.
Todo.
Ajá. Ahí tuve que enseñarme a lavarme y a todo ahí.
Ajá, y eso que todos los hombres tenían que... Los
todos ahí no había que... Ahí todos.
¿Eso qué? ¿Qué sentimientos le provocaba?
No, pues que pues tenía que hacer las cosas, tenía que hacerlas y de todo.
O sea, ¿ya qué?
Pues
modo,
qué, ya estábamos ahí.
¿Valió la pena porque
pues
sacaba
sí
su...?
No, más que había muchos mayordomos que lo trataban a uno mal. Okay. Había unos mayordomos que... había uno de sus braceros que venían del estado de Guerrero, otros que venían del estado de Tamaulipas y de Oaxaca, muchos de oaxaquitas.
¿Y estaban más morenos?
Sí, chaparritos. Y les gritaban tan feo los mayordomos, y agáchate.
No más por ser moreno.
Sí, no, porque pues, es duro para en un surco, es un surco de aquí hasta allá, y va uno por aquí desayunando lechuga y viene por acá. Y así todo este era el dicho, y ahí nos ponían uno en cada surco, y unos estábamos adelante y los otros atrás. Y era cuando se enojaban los maestros. ¿Por qué aquellos van adelante y ustedes atrás y muevan? Pues sí, se sufre.
Claro que sí.
Y yo lo que no, como yo que no, yo no estaba impuesto en el fil para nada, yo no estaba impuesto, me tuve que enseñar. Los primeros días cuando fui a tomate, me pusieron las manos así, hinchadas de piscar tomate. Y yo piscaba bien poquito.
Pero de una vez que está hablando de eso, ¿usted alguna vez se enteró de que le quitaban de su sueldo?
Sí, de todo, ahí el cheque venía.
¿Por
sí.
transportación o
no,
por
no, no,
equipamiento
por nada de eso, no.
O
no.
Por guantes o por no, agua, ¿no?
No, no,
porque
por
en la
nada de eso,
hemos...
no, nos quitaban por el borde completo.
¿Por borde?
Sí, sí. Por la comida,
sí.
Por la comida, sí. ¿Por donde dormíamos? No. No, pero ahí en el cheque venía, nos quitaban hasta para los viejitos. $0.01, $1 por quincena.
¿Por qué?
Por los viejitos, que para los viejitos era eso.
Bueno,
¿eh?
Desde aquel entonces.
Uh-huh. Y ahí nos quitaban a nosotros como... La aseguranza no, porque el patrón nos tenía aseguranza a todos.
Uh-huh.
Pero lo demás sí nos quitaban todo. Uh-huh. Y luego nos quitaban el 10% que para cuando ya nos estuviéramos a cierta edad, lo reclamáramos, pues nunca nos dieron nada.
¿Y sus patrones le proveían con artículos de uso personal como cepillo de dientes, jabón, toalla,
rastrillo? Oh, no, no,
rastrillo.
No, uno tenía que comprar todo eso, uno.
Sí.
Todo tenía que comprar uno. De ropa y las cosas que uno necesitaba, uno cuando iba los sábados o domingos que iba uno al pueblo, compraba las cosas.
¿Y el patrón te decía a dónde ir o el mayordomo
no,
a dónde ir?
No, uno se iba al pueblo, solo que estuviera retirado al pueblo, entonces ellos nos llevaban en el bar.
¿Y cuando iba al pueblo sentía discriminación de los americanos?
Pues
racismo,
sabes que no, pues a veces.
Había
a nosotros nunca nos dijeron que no entráramos a una parte, nunca nos dijeron porque... pues entrábamos y todos, pues, a veces sucios de la ropa y todo, pero nunca nos dijeron que no entráramos. No, ya son los braceros y nosotros teníamos una tarjeta que nos daban con nuestro retrato y todo. Y no, nunca nos dijeron nosotros, ¿para qué miente uno? Pero sí que nos trataron mal algunas veces y que nos pagaban muy poquito también.
¿Me puede dar alguna experiencia con detalles de cuando le trataron mal? ¿Fuera del
pues
trabajo?
Sí. ¿Eh? No. Fuera del trabajo no.
Ok, pues dentro del trabajo.
Dentro del trabajo sí, porque le exigían a uno que hiciera más de lo debido.
Sí.
Eso es que lo trataban mal. Y que le decían, no, pues tienes que hacer más y tienes que...
¿Y pagándote menos?
Pagaban lo mínimo.
Sí.
Todo el tiempo pagaban lo mínimo. Porque como es ahora el gobierno, pagaban 75 centavos la hora. Yo ganaba 75 centavos, luego gané 90 centavos. Y luego ya, después por contrato.
Uh-huh.
Y ya por contrato fue cuando ya ganábamos más. Y en Bly fue donde gané.
¿En dónde?
En Bly, California.
Ah, ok. Uh-huh.
Ahí sí, porque era por contrato la lechuga.
Uh-huh.
No, pues actual no me pregunté.
¿En qué año estuvo en Blythe?
Ganando en el 60 y, los... En el 59, en el 61.
En el 61 estuvo en Blythe, California, ganando 90.
Y luego de ahí me deserté.
Ajá.
De ahí me deserté y vine y paré aquí en el Cane Ranch. Uh-huh. Pero ya había andado en... Con esas compañías nos llevaban a diferentes para el lado de Arizona.
Bueno, esa es mi siguiente pregunta. ¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como bracero?
No, pues yo trabajé en Yuba City, trabajé en Bly, trabajé en Yuma.
Bueno, dame la ciudad y el estado.
No, pues es California.
Okay.
California. Y acá en Yuma, pues es Arizona.
Okay.
Y trabajé en Tucson, en un rancho, no en el pueblo, en un rancho, en Tucson, en un pueblito chiquito que se llama Wilcox.
En Arizona.
Arizona.
Okay.
Y fue donde, pues fue donde más trabajé y luego aquí en California.
Okay, ¿en cuál, en todos los lugares, cuál fue el lugar donde trabajó más tiempo?
No, pues aquí en el rancho.
La de
aquí
Cañada
Canel,
Larga.
Cañada
Larga es
Larga.
Ventura, ¿verdad?
Sí,
más
aquí.
O menos.
Sí, pues aquí trabajé. Fue donde más me quedé.
¿Y ahí
porque
les...
allí, aquí trabajé pero sin documentos, sin papeles ya, porque ya me había desertado.
Okay, ¿y cómo fue la transformación? ¿Por qué? Explícame por qué ya no tuvo papeles. ¿Por qué fue eso? ¿Cómo
¿Por
fue
qué
eso?
No tuve qué?
Por qué ya no trabajaba como brasero? ¿Porque ya había terminado el
No,
programa?
porque si yo me esperaba, esperábamos a que se venciera el trabajo, el contrato, nos echaban para afuera. Y antes de que se venciera el contrato, nos íbamos para diferentes partes.
Uh-huh.
Y como no estaba tan dura la migra, agarramos un bus al Green House y nos íbamos para... Porque estuve en varias partes, pero ya fue... No que estaba yo allí todo el tiempo, sino que las compañías nos llevaban a diferentes.
Entonces, antes del rancho de acá, ¿dónde estaba?
Antes pues estaba en Arizona.
Entonces
de
terminó
Arizona
el
fue
contrato ahí.
De Arizona fue donde yo me deserté. Para acá, para Los Ángeles.
Ajá.
Y de Los Ángeles me trajeron aquí.
Oh, ok. ¿Y ya en qué año vino para acá, al resto del rancho?
Sí, pues, como en el 72, 61, 62. Pues,
ah, ok.
No me acuerdo exactamente.
Ok. Y este, y en ese rancho aquí, ¿qué cosechaban o qué
No,
qué,
ahí
qué
es puro rancho ganadero.
Ah, ok.
Y ahí sembraban frijol.
Okay.
Y nuez,
uh-huh.
y el ganado. Yo nomás uh-huh. en el puro ganado me dedicaba.
Es buena clima para eso aquí,
sí,
¿verdad? Para
el ganado.
Tipo
sí, es un rancho muy, es el más grande que hay aquí alrededor.
Bueno, entonces, ¿cómo, este, durante todo su tiempo aquí, cómo se comunicaba con su familia en México? ¿Por
pues,
carta, por
duré mucho
teléfono?
Tiempo que ni les escribía ni nada. Duré mucho tiempo, algunos años, como 6 años. Que no, pues dije yo, bueno, pues ahí está más o menos bien.
¿Y cómo mandaba dinero, si es que mandaba?
No mandaba. Yo casi no mandaba dinero, porque como mi papá tenía su negocio y todo. Y luego tenía un hermano que le ayudaba ahí, Rodolfo. Entonces,
¿Lo ahorraba aquí?
¿Eh?
¿Lo ahorraba aquí
No, hombre,
su
que
dinero?
Lo ahorraba... Para lo que ganábamos apenas para vivir, ganábamos una miseria, era muy poquito de lo que ganábamos. Yo a todas tengo talones de lo que ganaba yo.
Esos papeles serían buenísimos para después.
Sí, yo por él los tengo, sepa Dios dónde, pero por él los tengo yo. Tengo los talones.
Sí.
Los talones.
Qué bueno que los guardo.
Sí.
Este, bueno, vamos a hablar más de los problemas en el trabajo. Este, ¿alguna vez tuvo algún problema en el trabajo? ¿Qué tipo de problema? Explícitamente.
Pues yo de plano le voy a decir una cosa, yo tuve muy buena suerte porque yo nunca tuve problemas con los mayordomos ni con los patrones. A mí me miraban bien, pero me miraban bien porque yo jalaba a la gente.
Ay.
Entre yo y otros 4 o 5. Siempre íbamos adelante de toda la gente, a nosotros no nos decían nada, pero los de atrás sí los maltrataban y les decían cosas. Pero pues, yo cuando vine al tomate, se me hincharon las manos y me dijo un muchacho, un amigo mío, me dijo, no, dije, no, si vas a seguir así, dije, no vas a ganar bastante. Dijo, échale todo el tomate que puedas a la caja. Se llamaba Luis el muchacho. Y dije, ah, con que así. Y hacía 40, 50 cajas. Después hacía 90, 95, hasta más. Pero ya después, últimamente David nos empezó a pagar por contrato, pero ya fue en la segunda. En la segunda, pero de primero era muy poquito.
Tú los motivabas, los
pues,
inspirabas,
sí,
échale ganas.
Sí, yo no, ni eso les decía, nomás que uno como caminaba más adelante y más rápido.
Te movían tus
sí.
gestos, te veían tus gestos.
No, y tuve muchas chances porque a mí me ofrecían trabajo, me ofrecían hasta ser mayordomo de cuadrilla.
Uh-huh.
Yo no quise.
¿Y eso?
No quise porque dije, yo no les voy a tirar a la gente. Yo no, pero sí me daban muchas oportunidades. Aquí en el rancho me dieron muchas oportunidades.
Sí.
Aquí yo, cuando mucho trabajaba al año, unos 4 o 5 meses bien trabajados, y después era nomás andar mirando el ganado, mirando los aguajes y amansando caballos. Era un trabajo.
Está bien, que tuvo mucha suerte.
Sí tuve, pero había unos que no, pobrecitos, había unos que no.
Bueno, hablando pues de otros trabajadores en su alrededor, más bien,
uh-huh.
¿Fue este testigo de alguna discriminación?
No.
¿Alguna vez, pero contra
contra el
otros
otro.
Trabajadores?
No.
¿No hubo
no,
nada de discriminación?
No, porque en ese tiempo, cuando nosotros estábamos ahí en Blay, donde estuve más tiempo, que fue en Blay, nomás no querían a la gente y buscaba la forma, los mayordomos, de deshacerse de esa persona.
Uh-huh. ¿Y cómo?
Por una razón o por otra.
Uh-huh.
Es que si no puede hacer trabajo por esto, pero como tenía uno el contrato, tenía que esperarse uno al contrato para que lo corriera.
Y entre los trabajadores, vamos a hablar de Play, ¿cuáles eran las quejas más comunes? Por decir, de la comida, el hospedaje,
la
los
comida
patrones.
Estaba muy mala.
Los
ahí en
salarios
Play.
También.
Los salarios muy malos, la comida muy mala. Nos daban puras colas de res y ejotes y chícharos y en la mañana unos blanquillos allí. Y una avena muy fea, está muy mala la comida.
Sí, típica comida desabrida de los
mala,
Estados Unidos.
Mala, unas ollas así de tamaño grandotas, y ahí nos servían, pero estaba muy mala la comida.
¿Y tenías contacto con los del control, como decías, a diario o de vez en cuando se presentaban?
No, pues de vez en cuando.
No tenían por qué comunicarse
no.
con sus trabajadores, ¿verdad?
No, casi no, porque salía uno del comedor y derechito al camión, a donde nos llevaban al trabajo. Ya nos llevaban al trabajo y ya cada quien sabíamos lo que teníamos que hacer.
Sí.
Pero hubo tiempos muy duros para uno cuando yo me vine, hubo tiempos muy duros.
¿Cuándo, Luis?
Cuando estoy cuando estuve esperando allí en... Ahí donde me contraté.
Ajá.
Hubo unos tiempos que a veces ni comíamos.
Sí.
En el palmo.
Esperando que te dieran trabajo.
Esperando que a ver a cuándo podemos contratarlo.
¿Palming es en dónde exactamente?
En Palming, en Sonora.
Oh, en México todavía.
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo esperó ahí?
Ahí esperé yo 6 meses para poderme contratar.
Entonces,
pero de allí nos fuimos, fue cuando nos fuimos al control a Ciudad Obregón, y allí nos dieron la carta de control en un rancho que se llama el Rancho Tepeyac.
Entonces empezó en Sonora.
Sí, allí fue, ahí es donde se contrataba la gente.
Esperando 6 meses.
Sí.
Y de ahí a Ciudad Obregón.
No, de allí nos fuimos a Ciudad Obregón a conseguir la carta.
Ajá.
Y luego nos fuimos para atrás, nos contratamos allí, ahí en Empalme, y ya nomás contratados, ya le hicimos.
Ajá.
Ya nos dan nuestra bolsita de lonche y esperar el tren otro día a las 10 de la mañana. Y ya nos trae hasta México, hasta Caléxico.
Ajá.
El tren. Éramos muchos, cantidad.
¿Y en Caléxico qué pasó?
No, pues allí
los
nomás
piojos.
entraban y nos pelaban.
¿A poco
nos
sí?
pelaban, sí, y luego otro doctor nos miraba y si teníamos cualquier cosa no nos dejaban pasar.
Y te quitaban toda
la ropa, así como sí. Yo.
Nos ha enseñado fotos.
Oh, sí.
Sí, muy, muy feo, muy, sí. Muy
feo. Y había unos doctores muy, que los, eso sí, trataban mal a uno. Y muévete, y gritaban, era duro allí para la pasada. Era
muy
duro.
Traumatizada.
Sí, tanta gente. Yo miré morir y como dos o tres muchachos en Sonora. Por no comer, por no comer.
¿A poco sí? Por desmayarse ahí.
Se desmayaban allí y ahí quedaban. Ahí en Empalme.
¿Y usted iba con poquito feria de su pueblo?
No,
comía?
Yo sí llevaba dinero, pero nos lo robaron a muchos de ahí. Ah. El dinero, porque ese era un coyote que estaba en contacto con los de la oficina.
Oh, claro.
Y de repente cogió mucha gente y se fue con el dinero, nunca más lo volvió a saber.
Wow, son poderosos, ¿no?
No, pues son gente.
Y
gente mala.
¿Y usted tenía su dinero escondido y cómo no se lo robaron?
Pues no, yo siempre el dinero a veces lo traba aquí o en los calcetines. Uh-huh. Pero pues se nos acabó el dinero a todos. Sí, y había veces que nos íbamos a decían, ¿no quieren ir a trabajar a Guaymas? Ahí está Guaymas cerquita. Y nos íbamos a Guaymas a cargar barcos de algodón, iban para Japón. Y ahí nos pagaban que 25, que 20, que 25 pesos en un día. Y ahí ya tenemos. La comida en Empalme valía un peso mexicano. Frijoles y sopa de arroz y tortilla. Uh-huh. Y ya con una comida que diera uno ya era bueno.
Uh-huh. Claro.
Yo sufrí mucho para entrar para acá.
Bueno, ya vamos a entonces hablar de pasatiempos un poquito, si es que hubo. Los sábados y todo eso, ¿veían películas o tenía radio?
No,
algo así.
Nos íbamos allí al pueblo, porque Blay está a la salida del pueblo.
Sí.
Nos íbamos allí, nos entramos a un restaurante,
sí.
A una cantina, donde quiera.
Ay.
Nos echamos una cerveza. Luego ya nos íbamos para estar.
Era libre de ir y venir de un lugar a otra como deseara.
Sí,
ah, lo bueno.
Con su tarjeta esa que le daban a uno, uh-huh. Se la da el gobierno.
Es lo bueno.
Con esa nunca nos molestaban.
Es lo
nada.
Bueno.
Pero aquí, aquí Estados Unidos, aquí, lo levantaron los braceros, porque cuando empezaron los braceros, fue cuando se empezó a levantar todos los rancheros. Uh-huh. Todas las compañías empezaron a subir. Y la gente se ayudaba. Uh-huh. No más que había tiempos muy malos y había tiempos buenos.
Para ustedes.
Sí, para
más
uno.
Más que nada, sí.
Para
o sea,
uno.
Usted dice que se levantaban en la forma económicamente, porque sí. Ustedes eran duros para trabajar y ayudaban
sí,
en la economía.
Sí,
de...
pues. Para la economía de aquí del país ayudó demasiado, ayudaron los braceros.
En la agricultura.
En la agricultura, sí, sí en el sí, puro sí. Campo.
Sí, yo sé, por eso estamos en esto, para...
Había allí en ese campo que le digo, en el campo de California, había la Susie Bell, la Arkelia, Pacífico, Candy Kay, y donde estuve más yo fue en la High Mighty.
Son compañías.
Puras compañías lechugueras. Uh-huh. Compañías lechugueras muy grandes. Embarcaban cantidad de lechuga para ahí. Y no nomás era lechuga, era repollo, era el coliflor y la cebolla, la sandía y el melón, todo eso las compañías de su.
Y ustedes ayudaron a que se mejoraran,
pues, claro,
entonces tienen que
claro
reconocer
que por
eso.
La mano de obra
sí.
Subió a este país. subió por la mano de obra.
Entonces ustedes tienen que tener, ganar su parte también.
Pues sí, pero no, como digo, nos pagaban muy poquito, nos pagaban muy poquito las compañías.
Pero pues poco a poco, por eso estamos empezando este proyecto, para que usted reconoce lo que ustedes hicieron. Bueno, ¿celebraban Semana Santa o Navidad?
Nada
o...
de eso.
Nada de eso. A dormir ya.
Ni se oía decir nada de... No, allá no. Casi... Yo sabía que fui como una o dos veces a la iglesia ahí en Blay. Y nomás porque otro muchacho me convidaba, que tenía un carrito. Vamos a misa, vamos, ándale. Y un muchacho de Guanajuato, de Pénjamo, y le decían la Chita. Y le decía, vamos, ándale. Y órale, pues. Y luego ya ahí nos íbamos a comer a un restaurante, porque estaba muy barato todo. Una chamarra de las buenas de estas nos costaba 4 pesos, 5. Pero de las buenas, Levi's, de las buenas. Y los pantalones Levi's nos costaban 3 pesos, 2.99, 3. Y las camisas estaban baratas y todo. La ropa interior bien barata. Pero ganaban muy poquito, pues.
Casi...
Ganaban 70, 80 pesos por semana.
Pero pues mejor que en México, ¿no?
No, pues no. Claro, si hubiera estado peor, nos hubiera ido para México de vuelta.
¿Y qué tal el 16 de septiembre?
No.
¿Tampoco?
Ni lo festejaban allí.
Bueno, vamos a hablar de la vida después de trabajar como bracero. Oh. Bueno, en su caso, aquí en los Estados Unidos. ¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Sí, pues regresé a México. No, pues fue cuando me fui a casar.
¿En qué año?
En el 80, en el 70.
¿Cuántos años tenía usted cuando regresó?
Yo tenía 26, 27 años.
Sí, casó con su esposa, con que todavía esposa, tiene.
Sí.
¿Y de ahí?
De ahí, pues de ahí, me la traje para acá y aquí en el rancho vivimos poquito tiempo, y luego me fui a Cuyama porque me lastimé, y el doctor me dijo que fue a hacer la lucha a trabajar, pero ya no pude.
¿Cuánto tiempo duraron en México cuando se casaron? Antes que volviera.
No, muy poquito.
¿Un año?
Dos, tres, no. Como 2 meses.
Oh, nada. No. Entonces el mismo año. Okay.
Sí, solo nos vinimos para acá.
¿Y le ayudó en algo el transporte para regresar a su patrón de aquí?
No.
¿Cómo lo hizo para regresar con su esposa?
No, pues allá mis hermanos me ayudaron.
¿Lo hicieron con un coyote?
Sí, la primera vez, sí. La primera vez, sí. Sí,
¿Lo hizo dos veces?
Sí, dos veces.
Entonces la primera
vez. Sí, ¿por qué?
Explícame.
Porque cuando llegamos aquí, me lastimé yo, y luego ya les metí pleito a la compañía. Yo me lastimé dosis de 72.
¿Y en estos días ya no es bracero?
No. Estos yo era mojado, yo era...
Ya.
Yo independiente de todo.
Okay.
Entonces ya en el 73 me operaron de la primera vez, y luego ya, como tenía un pleito, lo gané el pleito y me fui para México en un tiempo allá.
¿Cuántos años duró allá?
4.
Okay. ¿Con su esposa?
Sí. Luego ya nos vinimos otra vez para acá.
¿En qué año vino?
En el 80.
Okay.
En el 80 lo vinimos, y desde entonces ya sí hemos ido para México. Pero
¿y cuando regresó en los 80 vino con otra vez ilegal?
Sí, no, traía un pasaporte entonces.
¿Pasaporte?
Fui y saqué un pasaporte.
Oh, ok.
Fui y saqué un pasaporte y ya así entramos un pasaporte. Y luego yo tenía un tío con el gobierno, y le platiqué y dijo, corre allá. Él estaba en Irapuato, te voy a dar una credencial como notificador federal de Hacienda y Crédito Público. Me la dio y no la presentaban a él. Paso.
¿De
no
aquí?
Pasaba, sí, aquí en la frontera. Sí. No la presentaba ahí, le dije, paso. Y ahora tengo la credencial a todos.
Y es un credencial mexicano.
Una credencial de México, pero es de Hacienda y Crédito Público. Ah, es lo más grande.
Sí, sí,
entiendo. Es lo más grande en el gobierno. Y con esa pasé como 4 veces.
¿Y su esposa qué usó cuando pasaron
en el 80? Ella tenía pasaporte local antes.
Oh, mexicana.
Sí, ¿y pasaporte? Entraba a San Diego nomás, ¿verdad?
¿Y cuál es su estado de residencia ahorita?
No, residencia permanente.
Ok. Antes era más fácil todo eso, ¿no?
No, crea. Está, todo el tiempo ha sido duro.
Sí. Bueno, ya vamos fuera de tema, ¿verdad?
Sí.
Después de terminando... ¿Qué tal me dice? Ok. ¿Qué hizo de... Bueno... ¿qué hizo? ¿Cuál fue su carrera? ¿Qué hizo de trabajo pues en los Estados Unidos entonces?
Cuando
se quedó aquí, sí, después del 80.
No, pues era vaquero, todo el tiempo fui vaquero.
¿Y en dónde?
Aquí en el rancho, sí, ahí. ¿Sí? Ahí llegué y ahí me estuve.
Explícame más, un poquito detalladamente exactamente qué hizo en el trabajo, qué hacía.
Pues allí les ayudaba a vacunar, a castrar, a descornar, a cuidar el ganado, a capar toros, a amansar caballos. Ese era mi trabajo que hacía.
Ok.
Todo el tiempo. 9 horas diarias a caballo.
Bueno, entonces ahora ya vamos a reflexionar. Son reflexionales finales. Uh-huh. Ya va a ser el fin de la entrevista. ¿Qué significa para usted el término bracero?
Pues que uno se viene aquí a buscar una mejor vida, que se viene uno a tratar de estar más cómodo, pero a veces le sale a uno las cosas mal, porque se enferma uno, porque por enfermedades, pero pues aquí a mí me han ayudado mucho, últimamente me han ayudado mucho.
Okay.
Y eso es la realidad, que como el patrón nos tenía muy buena aseguranza. Uh-huh. y yo les metí un crédito a la compañía y lo gané y ya desde entonces no trabajé. Uh-huh. Ya me dieron un papel de completamente deshabilitado. Uh-huh. 100%.
Okay.
Y se acabó.
Okay, ¿cómo se siente usted de que lo llamen bracero a usted, que usted es un bracero?
Bien.
¿Le gusta?
Sí.
Qué bueno, se tiene orgullo mucho. De eso. Qué bueno.
Sí, mucho, sí, porque yo vine a ayudar aquí porque también aquí me han ayudado mucho.
Sí.
Yo en México perdí muchas oportunidades también de entrar al gobierno, pero... No, nunca me gustaba.
Como que usted no es el tipo de persona que le gustaría...
La política.
Ah, el poder. Bueno, tener
poder.
Mucho poder. Como que...
Sí, no.
Como que...
No, mejor no. No, yo...
Con la intimida.
Sí. Sí me daban muchas oportunidades, pero yo no.
¿Para qué? Mucho estrés, mucha responsabilidad.
Sí, no, ¿y para qué? Se mete en un problema.
Entiendo, sí. Muchos problemas. El término general, ¿sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Positivos.
Sí, es lo que...
100%.
Sí, qué bueno. Felicidades. Bueno, entonces el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera, lógico, pero pues, ¿en qué forma?
En todos los aspectos cambió.
Sí.
Cambió porque pues si yo me quedaba en México y si nomás ya había muerto.
Sí.
Si no me había muerto por enfermedad o por lo que sea. O sí. Usó, solo Dios sabe.
Sí.
Solo Dios sabe.
Oye, ¿y cómo conoció a su esposa?
Si no, estaba pues de chiquilla.
Ya se conocía.
Desde
ella.
La escuela.
Ajá.
O desde más chicos.
Pero cuando vino a México, ya sabía que. Perdón, cuando vino a los Estados Unidos, ¿ya sabía usted que la iba a casar?
Pues sí, pues desde chico pues yo andaba atrás de ella. desde chiquillo. No más que nunca decía que fuera mi novio, no más que decía que no era y que no. Dice, no, bueno. No, pero ella decía nomás, no, pero acá entre ella, pero era bueno, mentira.
Última pregunta. Estamos en la clase, nomás pura curiosidad, que si harían un programa de volver, haz de cuenta como un programa de hacerlo de nuevo otra vez, pero ahorita hoy en día, y muy diferente porque pues, condiciones
sí,
mejores,
mejor.
¿Qué pensaría usted de
pues
eso?
Pues volver a lo mismo.
Sí.
A de bracero.
No sería durante tiempos de guerra,
lógico, no,
pero
no.
Dejar que abrir las puertas otra vez.
Pues sí, pues hacer lo mismo.
Y bueno.
¿Cómo?
Hacer lo mismo.
¿Sí?
Lo mismo, sí.
¿Por qué no?
Yo, ¿por qué no? Pues, si me fue mal una vez, ¿por qué me va a ir mal en otra?
Está bien, ¿no?
Y entrar legal.
Y entrar legal también al país. Porque es lo que requieren, pues, ahora. Y ahorita está peor la cosa. Como me estaba platicando el hijo de don José, pues, que esta entrevista la quieren para un reportaje a tener. Y hacía lo mismo yo. A mí no me pe.
Y el, ¿qué le iba a decir? Su, se me olvidó. Bueno, si me recuerdo. Oh, habían trabajando a su lado, habían indocumentados también.
Todo el tiempo ha habido.
Pero adentro
sí.
Del mismo rancho que
donde trabajaba. Adentro del rancho había y donde quiera.
Sí.
Hasta los políticos tenían gente indocumentada.
¿Y a usted no le parecía eso? Porque usted decía, bueno,
no,
yo esperaba 6 meses para entrar legalmente y a
no,
aquí
pero
te atreves.
Cada quien se corría sus luchas, aquí se rascaba uno con sus propias uñas, se venía uno a la brava o como sea y a mí no me interesaba eso, no, para nada.
Es lo bueno que no guarda rancor contra
no,
nadie, ¿verdad? Pero
no. Al contrario,
fue bien.
Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios que Dios me ayudó y que trabajé en ese rancho, le doy más gracias a Dios.
También que siempre te portaste bien.
A mí nunca me corrieron de un trabajo, nunca me maltrataron en un trabajo. Una vez nomás en Blay un mayordomo quiso como hablarnos recio a mí y a otro. Yo le dije, vente, y le dije, conmigo te friega. Le dije, agárrate un surco y otro. Y dijo, no, dijo, contigo no.
Sí.
Y no quiso.
Bueno.
Se llamaba Meño.
Bueno, yo, bueno, ya vamos a terminar. ¿Hay algo que quiere usted decir
no,
más?
No, pues, que ojalá que le sirva esto.
Bueno, muchas
ojalá.
Gracias por su tiempo.
No hay cuidado.
Y ya vamos a terminar esta entrevista entre Camille Chandler y Don Alfredo Ramírez.